No, es un 2 para San Raimi. Para mí.
Gran programa doble.
Sí, no sé. No conectaste, cuando la, ¿no? Exactamente, cuando la veáis, yo creo que te fue también el tema de la, del doblaje.
En el cine Rialto Maracaibo.
Que el doblaje reciente es muy malo. Bueno, hay películas que me he dado cuenta que perjudica bastante.
Luego el protagonista ese es más soso que yo, que ya es decir.
Un podcast de David Fuentes Coso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Belda.
El protagonista. ¿Cómo que más soso que tú, David? Sí, sí. Pues entonces es que. Entonces, pero si tú no eres soso.
Ah, ¿no?
Es un tipo estupendo.
Ese actor no me termina de gustar.
¿Qué actor es?
No sé, mira, bueno, yo, mejor que me he olvidado de su nombre.
Edición y producción, Flavia Bernárdez Rodríguez.
¿Pero es conocido?
Sí, es el que hizo esta del corredor, de, ¿no? Esta de la saga, esta del corredor. Claro.
¿Cómo se llama la película?
Enviad ayuda.
Send help.
Sí, la traducción o en el... Bueno, al final creo han dudado si dejar el título original o de dejar el título doblado. Digo, traducir el título mejor.
¿Dylan O'Brien?
Sí.
Es un paquete, ¿no?
Pues eso. Y entonces yo creo que ella está tan estupenda, tan fantástica ahí. Y luego yo creo que le falta coger tono a la película.
Ajá.
No es... Es un cuento, pero luego quiere ser una crítica, luego... Y no me termina eso, no conecte. No es cuestión de que yo creo que si os gusta San Raimi, os gustará más.
Antonio se la va a disfrutar.
Yo la voy a ver de cabeza. Es uno de mis directores favoritos y conecté muchísimo. Me pareció un festival, Arrastrame al Infierno. Y si va un poco en la misma línea, ya os adelanto que va a ser un programa doble algún día. Arrastrame al Infierno y envíame ayuda. No sé, a ver qué tal.
Arrastrame al Infierno es que esta, yo creo que no la he visto.
Es muy gamberra y muy divertida. Tiene puntos de terror, puntos de comedia pura, de slapstick, como solo San Raimi sabe hacer. Y a mí ya digo, conecto muchísimo ya con el director y sobre todo con la estética de la película y lo que propone.
Y ya Justin Long Justin fue mejor, Long, sí mejor que actor que el que sale en la que
¿en
yo
serio?
Te he dicho.
Ostras, Justin Long me parece lo peor de la película. Ese sí que es soso. Me acuerdo porque de ese actor siempre lo relaciono, que es el que hacía la publicidad de Apple Macintosh. Entonces digo, este no era actor de publicidad.
Justin Long es el propietario de la casa de Barbarian.
De Barbarian, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Que es un personaje muy paródico también.
El de Jeepers Creepers es allí. Bueno, pues son igual de esos. Entonces no sabe elegir. Aquí veo que sí que están firmados por el guión por los dos Raimi. La de. Sí. En cambio, esta yo creo que no es guión suyo, Entonces yo creo que eso a lo mejor también. A lo mejor es un producto de encargo,
¿Quién puede sabe? Puede ser.
Estaba llena la sala. No sé si porque, evidentemente, porque es
de Warner, estreno, ¿no?
Y San Raimi tira mucho.
Claro. No, tiene 6,5, la que están poniendo no está mal,
¿Cuándo
está
se estrena?
La semana que viene ya. Correcto. Estaríamos hablando del 21, ¿no? No,
21, no.
No, me digo 21 más 7, iba a hacer 28.
28.
Pero no. ¿Sí? 28 estaba...
No, 20-30.
Eso,
30.
20-30. Pues es de un tal Damian Shannon y el guión de Mac es un...
Pues yo ya tengo plan para el viernes que viene.
Pues está guay.
Atención, bueno, que Damian Shannon tiene viernes 13, ¿qué parte?
Hay charla de Flavia también.
¿Ah? Viernes 13. Tendremos ahí que ajustar la agenda.
Sí, tienes que ajustar. Sí, sí, claro. Puedes venir a la charla y luego al cine.
Exactamente, sí, sí. Exacto. A las 8 sí entiendo que es a la charla y luego al cine.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de impostores, ¿no?
Sí, gracias, Antonio. Sí, sí, me apetecía. Es un chascarrillo que uso de vez en cuando y me apetecía, pues, bueno, compartirlo con vosotros y pues ver si estáis de acuerdo o si, como va a ser el caso seguramente, me vais a decir que soy un flipado y que me monta una película que no es tal. Voy a adelantar el tema, un poco al contrario que hacemos en otros programas.
Sí, este programa es anárquico, una vez tiene tema.
Exactamente, sí.
Tiene tema previo, otra vez hay que adivinarlo.
Pero en lugar de lanzar un poco las películas y al final intentar averiguar cuál es el punto en común, me gustaría pues lanzar esta idea y en base a esa idea desarrollar un poco las películas teniendo esto en mente. Y el tema es, quiero ser Tarantino en lugar de Tarantino. ¿Por qué? Quentin Tarantino, que revolucionó la industria y explotó muchas cabezas de muchos espectadores, hasta incluso algunos directores que de alguna manera le quisieron imitar o que de manera consciente o inconsciente influenciaron en su forma de hacer cine. Vamos a hablar de varios ejemplos, algunos más, otros menos, evidentes. Pero bueno, pues siempre me ha gustado, pues de la misma forma que conecté con la narrativa de Tarantino, ver que algunos elementos otros directores los utilizaban, pues me congratula y me gustaba encontrármelos. Algunas veces, ya digo, a favor y otras veces en contra. Y bueno, aquí no sé qué pensáis de la elección, si estáis de acuerdo.
Bueno, tenemos, por un lado tenemos el título. Hemos estado hablando sobre el título, ¿no? Sobre quiero ser Tarantino en lugar de Tarantino. Mamá de mayor quiero ser Tarantino. A ti, David, que estas películas, ¿cómo las titularías? ¿Quiero y no puedo de Tarantino?
No, yo creo que beben evidentemente del éxito de las películas de Tarantino, pero evidentemente también se nutren del cine negro, del cine negro, claro, para que, claro, sí, con transformando totalmente los códigos a lo
a un
más,
lenguaje más actual.
Claro, a más moderno, a la modernez, ¿no? No sé si está dicho, mejor dicho, sí,
modernidad. Sí. Bueno, sí, modernidad es como más descriptivo, modernez tiene un punto despectivo.
Claro,
¿no? Pero menuda modernez.
Sí, claro. Sí. Y bueno, ya iremos comentando una por una, pero sí hay películas casi notables sobresalientes y otras más flojas, pero la, sí, la estela y la sombra, no, mejor dicho, en este caso la sombra de Tarantino es muy alargada, sí, y se puede intuir o se puede relacionar con Tarantino, pero algunas tienen su propia entidad,
¿no?
Exactamente, su propia marca de, y lo que sí que es, habría que tener también en cuenta es que hay directores que prácticamente han desaparecido del, sobre todo hay una que me, a mí es la que más me gusta, ya la comentaremos también, y que no se sabe prácticamente nada de ellos, y yo creo que teniendo esa película en particular es raro que hayan desaparecido, porque es una película, son películas potentes, como he dicho. Pero la industria del cine también muchas veces los arrastra, ¿no? Los va empujando, los va eliminando de la actualidad, y a lo mejor no han podido conseguir un proyecto adecuado a sus intereses cinematográficos, ¿no? Pero bueno. Pero sí, Tarantino, es que claro, Tarantino, lo que hemos dicho, la sombra es muy alargada y todos quieren, que más quisieran muchas veces, acercarse a la mitad de Tarantino.
Yo quería aportar dos apuntes, a ver qué os parece. Es evidente en estas películas la influencia de Tarantino, estoy de acuerdo con la propuesta de Antonio, sin que sirva de precedente. Y por otro lado, pero quería apuntar también que yo también veo influencias del cine de los hermanos Coen, y de Fargo en concreto, en la descripción, el tipo de personajes, delincuentes,
de medio pelo.
De medio pelo, sí, ¿no? Sí, sí. Y aparte de eso, creo que estas películas pertenecen como a la última hornada, la última época en la que el cine se convertía en una excusa para una cita de colegas, sí, de quedar los colegas a ver la última película gamberra. Yo creo que ahora eso se ha sustituido por conectarse en Twitch o jugar online, que ya existía en aquella época, pero creo que estas películas lo que proponían era un pacto con el espectador de que te lo ibas a pasar bien, que iba a haber personajes descacharrantes, violencia loca, y que era un plan perfecto para irse a cenar, tomarse unas cervezas y entrar otras sustancias, e entrar al cine ya predispuesto a reírte. No sé cómo lo veis.
Totalmente de acuerdo.
Pues sí, que tienes un enfoque interesante, porque yo creo que sí que hay mucho de eso, sobre todo en algunos de los ejemplos de Guy Ritchie, por ejemplo, sí que tiene ese componente muy loco, muy gamberro. Algunas otras películas tienen un enfoque un poco más sofisticado, más elegante, no sé si decir elitista, pero sí que plantean, o sea, son vehículos totalmente juguetones para con el espectador, le plantea un puzzle, un divertimento y, ¿por qué no? Pues una forma de disfrutar y de dejarse llevar.
¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros, es decir, son películas que...
Le falta hoy un café, ¿no? Lo veo así como...
Sí, no, hombre, la hora de la fiesta, no, pero sí que acompaña.
Pero tú vas a ver partidos a estas horas.
Claro, sí, además hay un sol espléndido, ¿no? Sí, el café no... Me ha sorprendido el momento cámaras, los momentos cámaras que hemos tenido, entonces ya a mí las cámaras me asustan
un poco,
claro.
Así cohibido,
entonces,
¿no?
Sí, a mí me asustan las cámaras.
Así como un calcetín perdido.
Claro, me tenía que haber hecho... Tenía que haber hecho alguna sketch, alguna parida, entonces a lo mejor me animo más. Pero a mí las cámaras que me asustan mucho, no sé por qué. Tendré algo con las cámaras cuando era pequeña. Pero bueno, volviendo al tema de... Son películas impactantes y de colegas, de reírte, de pasártelo bien. Luego iremos viendo la evolución precisamente de ese cine de colegas.
Sí, está interesante que estemos diciendo esto sin decir las películas para que la gente piense un poco cuáles pueden ser, aunque salió por ahí el nombre de Guy Ritchie.
Claro, sí. Sí, nunca mejor dicho, ¿no? Porque encima hay dos, ¿no? Pero las referencias que has dicho tú de los hermanos Coen, junto con una idea de película de colega, yo creo que la última de en plan cronológico sería influenciada también, evidentemente, por el mundo de los cómics, del videojuego, tema de ordenador ya muy digital, todo muy digital, nada de efectos prácticamente tradicionales.
Es interesante esto que apuntas porque no lo había pensado así, pero claro, la influencia, lo que llaman el transmedia. O sea, es una película que abraza, a lo mejor ya la comentaremos en su momento, pero que abraza tanto el cine de gángster, cine negro, cine de género, con, pues como dices, elementos de videojuegos, como escenas planteadas como distintas pantallas que o fases que el protagonista va superando, y un lenguaje visual que viene tanto del videoclip como de los videojuegos e incluso del cine superhéroes, porque una cosa que no sé si hemos comentado en alguna ocasión, pero las películas de acción de un tiempo a esta parte, prácticamente la fisicidad y la vulnerabilidad de los seres humanos ha desaparecido. Ahora pueden encajar golpes, patadas, caídas, son totalmente invulnerables y eso los convierte...
Son como un correcaminos, ¿no?
Exactamente, sí, dibujos animados. Yo estaba pensando más el superhéroe que no tiene, o sea, que no puede sufrir daño. Entonces, claro, obviamente, pues es la película, pierden un realismo por coger otro tipo de recursos como son el cine superhéroes e incluso el lenguaje del cómic.
Sí. Bueno, y el de dibujos animados también, de las películas de la Warner, sí, podríamos decir, ¿no? Claro, es que hay muchos referentes, pero bueno, el máximo, como bien has titulado en el podcast, sería el Tarantino. Es que está claro que la figura de Tarantino, como triunfó tanto con Pulp Fiction y Reservador, pues adelante películas más o menos igual. Voy a decir una que no aparece, Ajuste de Cuentas, no sé si te suena esa también, Ajuste de Cuentas,
sí,
de,
sí, sí.
Con el actores, ahora no me acuerdo, recuérdame, no, el ahí, exactamente. Esa también bebe mucho de una película, pero ahí sí que el tono es más, dentro de que hay mucho cachondeo también, pero más serio, más.
Ah, sí.
Y creo que no termina de funcionar tampoco. Es una película que yo tenía un buen recuerdo, pero la vi relativamente hace poco otra vez y no. Pero era evidentemente.
Piper, Vin Diesel.
Es el Piper, sí, el Piper. Es
el
Piper.
2001, Brian Copperman.
Barry Pepper, me acuerdo, sí. Ajuste de cuenta, esa la vi yo.
Claro.
Esa era una versión. Estaba chula. Puede, no, pero me estoy equivocando. ¿Puede ser que es una versión moderna de Los Cuatro Hijos de Cathy Elder?
Pues no lo sé.
No, esa era Cuatro Hermanos.
Cuatro Hermanos.
Que eran con actores afroamericanos.
Sí, sí.
Esta es Knock Around Guys.
Knock Around Guys, sí, sí, sí.
Sabe Dennis Hopper.
Sí, sí. Esa película está chula, ¿eh? A mí sí que me gustó, pero...
No, y a mí también me gusta. A mí me gusta, pero el recuerdo que tenía era mucho mejor de cuando la he vuelto a
revisar. Es una película por el videoclub de sábado tarde. Es un poco más menor, como si dijéramos.
Pero que bebe mucho también de Tarantino. Es una película que yo voy a intentar poner en los... cursos que tenemos, por eso, por las conexiones que tiene con Tarantino. Y quizá lo que me lleva a sorpresa también en viendo las películas que vas a poner aquí en el podcast, que son muy violentas.
Sí.
Mucho más que Ajuste de Cuentas, que también hay escenas violentas, pero me he sorprendido de lo violentas que son. Evidentemente, la última, como volvemos, es muy de videojuego, es una violencia más distinta, totalmente distinta, pero hay una que me no recordaba que era tan violenta.
Filmax presenta.
Pues, ¿qué película tenemos ahí? ¿Haces Cali? ¿Cuál es la que nos toca ahora? Claro. Bullet Train.
Sí, hacemos...
Menudo rollo.
Eso, me gusta más. Hacemos eso, ¿no? Vamos de...
Sí, sí. Es la que menos me gusta de las cinco.
Yo de puntuación, o sea, creo que también. Sí, ¿eh? ¿Te pasa a ti la misma, la que menos te gusta?
Sí, sí. Es la más reciente, la más moderna. Sí. Pero a la vez la que veo más impostada, más artificial y menos fresca. Bueno. Quizá un poco por lo que... ha mencionado Luis en alguna ocasión sobre esta pérdida un poco de, o sea, no, al revés, como el algoritmo ahora parece que domina y como las películas tienen que tener elementos fácilmente vendibles, identificables para distintos segmentos del público, y Bullet Train me parece una película que entiendo lo que propone, me parece entretenida, me parece divertida, es también muy juguetona, pero no la veo tan redonda como las otras.
Totalmente de acuerdo, porque creo que es todo todavía más artificial. Los personajes no me hacen especial gracia. Creo que están... Son, lógicamente, es una película... La mayoría de las otras películas que se ha elegido están alrededor de finales de los 90, principios de los 2000. Y estos son como 20 años después.
Iba a decir que La Sombra de Tarantino hasta cierto punto era reciente, o era hasta cierto punto alargada, pero claro, no tan alargada como para llevar a pleno siglo XXI, los años 2020.
Exacto, porque yo he visto también en alguna de las películas que hemos comentado aquí, que tenemos en la lista, por ejemplo, en la que luego comentaremos, el caso es Levin, tiene en esa visita a los jefes mafiosos, tiene puntos en común con esta de Keanu Reeves, con la saga de Keanu Reeves.
John Wick.
¿No os parece? Que John Wick también está ahí en esa...
Totalmente. Yo no entiendo, no comparto el flipamiento con John Wick. Me parece una película estimable de videoclub de los 80, de hostia. Cuando ibas a alquilar una peli de mamporros, de tal, sabías lo que había abajo, por supuesto, y un señor dando patadas y puñetazos.
La mejor fue la que no fue a cine, que es la primera.
Efectivamente. Y luego pues han convertido una franquicia y un público flipado que está encumbrando una peli de género muy minoritario como películas de primera línea y tal. Pero bueno, me estoy desviando. Pero sí que...
¿Sabes quién me hizo ir a ver John Wick 4 al cine? Aquí.
Mira, bueno.
Sí, ¿por qué? Sí,
vamos a verla juntos.
Ah, porque... Pero era por cuestiones de horario, yo creo, ¿no? Por
sí, hombre, la escena está alrededor de... Con el coche y luego las dos escenas en París.
Sí. Bueno, sí que tiene punto de conexión porque es el mismo director, ¿eh? Estoy hablando de David
Leitch.
Nada, iba a mencionar que una de las cosas que comparte John Wick con esta película Bullet Train es un poco el lenguaje híbrido, el lenguaje transmedia. Yo creo que, bueno, no sé si de forma consciente o inconsciente, de los videojuegos y de encadenar luchas con distintos jefes finales de distintos escenarios, como los propios jefes finales de un videojuego donde vas pasando pantallas.
Uh-huh.
Esta película Bullet Train, aun teniendo muchas cosas en común con un poco el enfoque tarantiniano, como si dijéramos, de varias historias aparentemente que no tienen relación entre sí, cómo al final confluyen y cómo lo que ha pasado en un personaje que estás viendo que es secundario en una escena, ese personaje tiene una trama propia que luego pues se relaciona, y volvemos otra vez al juego de las casualidades,
uh-huh.
¿eh? Como veremos en otras películas. Pero ya digo, de una manera yo creo que un poco artificial, un poco impostada, donde aquí pues claramente ves que el ánimo es totalmente comercial, totalmente de gustar al máximo público posible, y eso hace que no tenga tanta personalidad como las otras.
A ti, David, ¿qué
a pesar de que también utilizan también bastante violencia, sí, pero claro, como si dices tú, es una violencia muy artificial, entonces muy de videojuego, entonces muchas veces
empieza,
no...
La película, recuerdo que empieza como de coña, empieza como casi una parodia al propio género, pero luego, claro, luego abrazando pues estilos más violentos, más sofisticados y tal, y no se corta y empieza de una forma aparentemente burlona. Yo creo que no abandona en ningún momento el tono burlón, pero coquetea también con el cine de género negro más puro, pero quizá el escenario, ese tren con esa iluminación, con esa frialdad, quizá no es el más adecuado.
Claro, el tren de la película Hitchcock.
El
tren bala. Claro, de la película de Hitchcock, es un referente a la película de Hitchcock y a la de Kurosawa, del tren que hizo un remake hace poco, Spike Lee, con Denzel Washington, la película esta de Kurosawa. No. El infierno del odio. Me he acordado. Sí, lo que pasa es que tiene detrás Brad Pitt. Es que, claro, si tiene detrás Brad Pitt y luego algunos cameos, a mí el cameo de Channing Tatum me parece súper gracioso, muy gracioso, ¿eh? El tema de
sexo por dinero.
Claro, algo de dinero tiene, que me quiere dar dinero, pero es algo sexual, ¿no? Sí, es muy bueno.
Guste, una película que funcionó muy bien en un verano, el primer verano realmente donde se volvió a ir al cine, en el 2022, tras la pandemia. Una película que funcionó muy bien en taquilla y que... mi entorno así laboral y demás, menos cinéfilo, me recomendaban. Decía, está muy bien, muy divertida, ¿no? Y fue a verla 1.300.000 personas, que claro, para 2022,
hombre, eso mucho,
es un cifrón, ¿no?
Sí que es, independientemente de que seamos más o menos duros con ella juzgándola desde el punto de vista cinematográfico, incluso si tiene cosas en común con Tarantino, me pasó exactamente lo mismo. Una película que aparentemente a nadie le interesaba, pero funcionó mucho por el boca a boca. Pues una película que cuando vas sin expectativas y te sorprende gratamente, pues la quieres recomendar y quieres hablar sobre ella y tal. Yo creo que esto le pasó.
Una película veraniega, divertida, ¿no? Suave, así facilona.
Además, basado en una novela. Yo no sabía, es que creo que está basado en una novela, ¿eh? En una novela que yo me he quedado, digo, con una novela.
Pues o la novela es muy floja.
Claro, digo, esto...
O
a lo mejor que es como una novela gráfica, puede ser también, ¿eh? Como ahora ya se le denomina novela gráfica.
Igual puede ser una novela gráfica.
Claro, porque estoy viendo aquí que sí que es de un japonés.
Tiene pinta de novela gráfica.
Claro, o sea, como casi un manga, a lo mejor.
Exacto.
Hombre, las referencias a cultura japonesa.
No te metas en esa
bien.
Terminología de manga, tal, porque tú y yo nos perdemos también.
Sí, mejor no.
Seguro que la cagamos.
Sí, y luego pero ves aquí, a pesar de...
Manga, anime.
Claro.
Manga es el cómic, anime, la versión. Claro.
Muy bien, lo has hecho muy bien, David.
Muy bien. El tema de las conexiones emocionales, a mí sí que me funciona, por ejemplo, la historia de los dos gemelos, que no tienen nada que ver porque uno de raza blanca, otro de raza negra, pero me hace mucha gracia y que me emociona. Y la historia del padre con el hijo, que está en el hospital también. Claro, es conectado. Son estas películas que, aunque es todo muy artificial, si conectas y entras en el juego, a pesar de que es la más floja, ¿eh? Va a ser la más floja de todas las que vamos a comentar.
Sí, por... yo creo que también...
Antonio, una cosa. Sí. Estás atento, si tú crees que lo puedes ver. Hoy está juguetón a la grabadora. De vez en cuando échale un ojo.
Está juguetón a las películas y la grabadora también.
Saltos temporales.
Iba a comentar que... Ay, se me ha ido, perdona. Se me ha ido el hilo que quería
decir. A lo mejor lo del hecho que te he dicho de los gemelos, de la conexión emocional, de ¿no? ¿Te querías
hablar? Sí, sí. Que
haz otra conexión, hace... a ver si...
No, se me ha ido
totalmente.
Toma tú y ya acordaré.
No, y la estructura, el que sea el escenario del tren, lo que os he dicho, hace muchas referencias a otras películas. Y luego el componente del factor del personaje que hace Brad Pitt, de la mala suerte, y de que no quiere utilizar la violencia cuando es toda la película con cuestiones, luchas y enfrentamientos. Pero él no utiliza lo que es un revólver en ningún momento. Él es simplemente un especialista en robar. Es un supuestamente un ladrón. Otro, como de muchas películas, otro personaje que está desubicado en una situación de que sí que le sí que entraría en temas de delincuencia, pero no a esos niveles. Aunque luego él sale airoso de todas las batallas, que están muy bien los cuerpo a cuerpo y esas coreografías, que no, sí que nos remitirían también a posiblemente a John Wick, ¿no? Porque están muy rodadas, muchos casi en plano... En plano casi sin corte, aunque sí, evidentemente lo hay mucho, mucho truco.
Ya,
mucho
yo truco. Me acuerdo lo que quería comentar, y es al hilo de esa frialdad, esa aparentemente, pues aura que tiene de superficialidad o incluso de artificialidad, y es la duración. Yo creo que uno de los factores clave por la que no me quedé tan impactado como en las otras películas fue que yo creo que se alarga en exceso. Es la película más reciente en el tiempo de las que vamos a hablar. Yo creo que tiene muchos de los defectos del cine actual, el cine comercial actual, y es una duración excesiva.
126, sí. Demasiado, pues mira, para una peli.
Pues no pensaba que se fuera.
Resultó más larga.
Tan corta, o sea, 2 horas ahora es corto con respecto a los 140, 160 minutos de otro tipo de directores. Pero es que 2 horas se me hicieron largas. Y en una película de este tipo, donde juegas un poco al despiste, donde quieres sorprender al espectador, llega un momento en que no es que estuviera aburrido, pero que me había perdido el interés por alguna de las tramas.
Claro, es que el final tarda en llegar, ¿eh? Y luego encima hay un epílogo, porque luego he contado otra vez que hace lo del un salto temporal para explicar una situación con una camioneta de mandarinas. Y entonces sí que es el salto temporal, y por eso aún te hace más largo, porque hay un epílogo ahí, ¿eh?
Yo diría que de las que vamos a hablar, este es el alumno menos aventajado de Tarantino. Y este definitivamente no es Tarantino en lugar de Tarantino.
Estoy totalmente de acuerdo con Antonio. A mí se me hizo larga. Se me cansó. Y creo que es lo peor que le puede pasar a una película de este tipo. Esas películas no aspiran a ser obras maestras del cine. Aspiran a divertir todos los minutos de su metraje. Y a mí es la que menos me divierte, con diferencia de las 5.
Es una película que gana casi viéndola a trozos. Es como de las pocas películas que yo veo a trozos. Esta es una película que...
Por episodio,
justo,
¿no?
Claro, como por episodio. Justo en el momento culminante de una secuencia la puedes cortar y entonces la retomas, y entonces evidentemente no se hace tan pesada. Es una película muy de lenguaje de, como habéis dicho, el videojuego, ¿no? El videojuego, cuando tú pasas
una pantalla, claro, y cambia el escenario, cambia el protagonista, cambia el enemigo...
Porque realmente, aunque esté en un tren que parece ser el mismo escenario, luego dentro de los dos compartimentos de los trenes son como varios niveles. Sí, lo que dice, tú vas avanzando, sobre
y
todo
cada,
aquí tiene...
Y cada pantalla tiene su microhistoria, tiene su ambientación, entonces tienes que otra vez entrar en la historia.
Correcto.
Y eso, claro, lo que hace es lastrar lo que es la narración.
Claro.
Para mí no es una película compacta ni que forme un conjunto, porque, por ejemplo, hay otras, una que comentaremos ahora, que pasa todo lo contrario, ¿no? Hay una película, todas les pasa, de estas 4, que faltan por comentar, pero aún especialmente yo creo que hay una de ellas, es una película que funciona mucho mejor si la ves del tirón, sin pararla.
No, y todas,
ni va a ir a mear.
Todas las que vamos a comentar después, yo creo que se necesitan casi verlas del tirón por el juego que
para
tiene.
Para meterte en la experiencia, ir viendo un poco, viviendo las cosas con los personajes. Sin embargo, esta sí que se puede ver totalmente por trozos, porque al final es una película... sin conexión alguna entre las partes. Prácticamente.
Pues si quieres pasamos ya a la otra, ya de la...
Pues
a la
pasamos
obra,
a la mejor. Bueno, bueno, te has venido arriba, David. Casos Levin.
Una sorpresa. No sé si decir que es la mejor, pero desde luego una sorpresa. Esta película se me escapó a mí en el cine. La rescaté en casa, no sé si, pues sí, supongo que no sé si de Canal Plus o de o directamente descargada. Y aquí sí que se nota mucho la influencia de Tarantino, la influencia de historias cruzadas, historias con giro sorpresa, asesinos a sueldo que sí, que no, quién es quién, un juego de ambientado el mundo de la mafia, pero de las altas esferas, un poco de la alta sociedad, donde con estos jefes mafiosos atrincherados cada uno en su casa, y el juego de el asesino perfecto de intentar penetrar en ese mundo y poder acabar con el bando enemigo. Un Josh Hartnett que me gustó, aunque no es el que mejor está. Un papel de Bruce Willis que repetía un poco el papel de del sexto sentido, un poco así más hierático, más calmado. Pero yo me quedo con esta película, pues los giros de guión constantes y un puzzle donde, pues escena por escena, pues te van lanzando pistas aquí y allá y al final tú en tu cabeza las vas uniendo, y al menos en mi caso pues sí que me consiguió engañar completamente y disfruté mucho del juego que propone.
700.000 euros en taquilla, casi 8, casi 4 millones de espectadores. Perdón.
Al revés.
Exacto, 700.000 espectadores y casi 4 millones de euros de taquilla. Una película que ya se estrenó en diversas salas, multisalas de la época, y que realmente, como bien comentábamos, es una cinta que juega con las expectativas del espectador. Puede ser que pueda resultar algo fría, o que no te llegues, que los personajes no te los llegues a creer del todo, o sus reacciones. Algunas transformaciones también tienes que aceptarlas, ¿no? Pero sí que creo que a David, por lo que estoy escuchando, es tu favorita de las cinco.
Sí, porque conecté emocionalmente con la historia de amor, esa posible historia de amor que hay entre Josh Hartnett y Lucy Liu. Aunque tú tienes ahí con Lucy Liu ahí en esta película un poco de...
Sí, que luego sí, lo comentamos.
Claro, luego lo comentamos. Y entonces una vez que entré en ese juego de esa historia de amor, ya creo que es como el corazón de la película, y entonces está bien que todo recorra todo el cuerpo de la película sobre esa trama tan importante y a la vez tan valiente, como hemos comentado. Es una película ya del 2006, pero fijaros lo políticamente incorrecto que tiene. Qué casualidad que las dos bandas, una es una banda de negros, de mafiosos, y la otra la banda de judíos. Entonces, pues en aquella época ya...
Los clichés,
exactamente. Sí. Y luego sí que el personaje él también me lo creo mucho. El personaje de Josh Hartnett, que a priori es un pelele,
se han equivocado. Un actor que a ti no te gusta mucho.
Exacto. Y que identidad equivocada, se han equivocado por la identidad, porque está ocupando un piso de un amigo suyo y todos se creen que es el amigo. Y que luego esa transformación que hay en la película me parece también que está muy bien conseguida. Esa transformación a un personaje que busca una venganza desde una historia también del inicio de la introducción de la película, que funciona también a la perfección, con la conexión final del final, precisamente con esa historia.
Yo creo que es posiblemente la más, no diría la más sólida, pero la más resultona, la que más te puede funcionar en un primer visionado. Quizá luego cuando la vuelves a ver le encuentras algún error o alguna trampa. El caso de Lucy Liu es que, bueno, yo fui a ver esta película. Estoy hablando más de la sensación que he tenido ahora. Porque cuando la vi por primera vez la disfruté muchísimo. Pero Lucy Liu tenía en este momento, cuando se estrenó la película, un perfil de personaje muy marcado por Kill Bill, por Ally McBeal, de mujer fría, dura. Y aquí el personaje que se crea para mí es la fantasía plasmada o visualizada del guionista, ¿no? Una vecinita de al lado, pispireta, divertida, que va vestida así como medio en chándal, guapísima, locuaz, que no para de hablar y que se suma a todas tus aventuras, ¿no? Sí. No hay nadie así, claro. Ni hombre ni mujer.
Claro. Pero realmente la aventura la empieza ella, lo que pasa que claro, está la conexión, ahí está el agujero, alguno de los agujeros a lo mejor del guión o una de las... Porque ella es la que se preocupa porque no está el vecino, claro. ¿Por qué no? ¿Dónde ha desaparecido el vecino?
Estoy escuchando ahora que has dicho, Luis, que no existe ninguna mujer así que se apunta a tus movidas. Y me estoy acordando de Alabama en Amor o quemarropa.
Sí,
el personaje de Patricia Arquette. De...
Sí, pero ahí está contratada.
Ah, está contratada y es un poco la trampa, pero es este personaje que le contratan para que el cumpleaños de Christian Slater y tal, y luego se enamora del personaje de Clarence y lo deja todo para irse. Entonces, y ahí sí que podía ser una fantasía en esta ocasión de Quentin Tarantino, porque si nos acordamos, Amor o quemarropa, además de estar dirigida por Tony Scott, está guionizada por Tarantino y tenemos la conexión de Tarantino con esta película. No me había dado cuenta.
Lo has hecho muy bien hilado, lo has hilado muy, muy bien.
Yo estaba toda la película pensando, ¿cuándo nos van a descubrir que Lucy Liu no es así y está haciendo un papel?
Correcto, completamente, sí, porque es un juego del gato y el ratón, de mostrar, de engañar. Y a mí ese juego sí que me gustó, ya digo, porque entendía un poco las referencias de dónde venía, que son estas historias adelante y atrás en el tiempo que ya habíamos visto en Reservoir Dogs y en Pulp Fiction, pero como llevado a un siguiente nivel. Y entonces yo creo que sí que consigue darle personalidad propia el director a la película. Yo creo que de las cinco es la que tiene una imagen como más sofisticada y elegante. Y aunque me parece que es más inteligente, o sea, que se cree más inteligente de lo que en realidad es, yo creo que consigue lo que propone, que es sorprender y como mínimo pasar un rato entretenido.
Es como un cruce, ¿no?, entre el cine de Tarantino y el cine cool de los años 60 con Bullitt, podría ser un Steve McQueen.
Sí, correcto.
Cuando se pone más tipo duro. Hay un momento que es muy interesante ver en la película, que es cuando él vuelve después de la noche de amor, ¿no?, a tomar el desayuno, que se queda como parado en la puerta y hay un juego raro de cámaras, que tú sabes que ahí te han escatimado una parte de la historia. Y claro, como yo estaba todo el rato dudando,
las mejores secuencias.
Claro, estaba dudando con el personaje de Lucy Liu. Yo pensé que había muerto. Cuando está ahí dormida, digo, se la han cargado. Que pronto desaparece.
Creo que hubiera sido muy factible.
Claro, y sin embargo, luego cuando la matan, te quedas como sorprendido.
No puede ser esto, ¿no?
Y sí que me gusta la frase que le dice Bruce Willis a Josh Hartnett. Cuando le dice, ¿por qué me has engañado con esta situación? Y dice, porque no lo ibas a entender. Y le dice, sí que si me lo explicas lo hubiera entendido. Y entonces cuando te hacen te recalcan el flashback, ¿no?, en el que él era un sicario con corazón. No sé si pensáis, a mí me da la sensación que Bruce Willis se está copiando a sí mismo en estos sentidos.
Sí, completamente. Esto yo creo que es un poco modas cíclicas en Hollywood, y cuando un actor conecta de alguna manera con un tipo de registro, pues claro, le siguen llamando para que repita ese registro hasta entonces pues desconocido. Yo creo que en el caso de Bruce Willis es un poco esto. Este carácter hierático un poco más pasivo, no tan activo, no es John McClane en esta película, es lo opuesto a John McClane.
Es muy parecido al personaje del, como hay un crío aquí por medio también, a este que protegía a un chaval con autista, creo, tiene una película de Bruce
Mercury
Willis.
Rising.
Sí, esa, muy bien, con memoria, qué buena memoria. Pues esa.
Y luego también tiene una mezcla de con la prueba del crimen, ¿no?
También, pero la prueba del crimen no.
La prueba del crimen sí que el personaje llega a un sitio donde están abusando de niños también.
Ah, vale, pero no de Bruce Willis, es la de...
No,
y es juguetona lo que tú dices, es una película que el personaje de Lucy Liu está muy bien juguetona, que quizá los chavales no de ahora o a los muy cerebritos del que les gustan las películas, como tú has dicho, de silencio, ¿no? Que
sí,
silencio
no gustaría. Yo quería un poco, por un lado, preguntarle a Antonio por Ben Kingsley, que ahora me comentas, y un poco todas estas películas, me parece que, aparte de que demuestran que, pues tres cosas, ¿no? Que la primera década del siglo XXI se hizo cine, por lo menos, muy atractivo, muy divertido. En segundo lugar, que fue la última era en la que el cine se permitió ser juguetón, se permitió
experimentar,
que las películas fueran como el caer en Alicia en la Pérdida de las Maravillas y no saber por dónde van, y que todas estas películas, especialmente la que vamos a comentar a continuación, eran como la última vez que el cine fue se mostraba como una cita perfecta de colegas. Te ibas a cenar, tomabas cerveza, algunas otras sustancias y por ahí se terciaba, y te metías al cine, especialmente a la golfa.
Llevar.
A la golfa, porque hemos consultado en la hemeroteca y había pases a la 1:15 y 1:20 de la madrugada, los fines de semana. Imaginar cómo sería el ambiente en esas salas. Pero era un ambiente muy sano, no era un ambiente de mal rollo, era un ambiente de la gente estaba todo el mundo... Como cuando vas a ver a un humorista al teatro de comedia, ¿no? Ya vas predispuesto, ¿no? Con lo cual, eran experiencias colectivas. No sé si estás de acuerdo, por un lado, con eso. Y por otro lado, Antonio, Ben Kingsley.
Sí, Ben Kingsley me encanta. Hace uno de los capos mafiosos y yo creo que Ben Kingsley me encanta cuando hace de Ben Kingsley. Tiene muchos papeles parecidos donde hace de villano. Tiene, pues no sé, pues una elegancia, una clase, una imagen muy, muy potente. Y me encanta. También hablamos de Ben Kingsley cuando mencionamos el programa, hablamos de Snickers, los fisgones, que hace un papel un poco parecido. También muy jerático, muy, muy calmado, nada violento, pero que aún así transmite
amenaza
completamente. Amenaza. Sí, me gusta mucho.
Y bueno, y Morgan Freeman también aquí, también un papel del otro capo de la mafia.
Una sorpresa que haga de villano.
Sí, no exactamente, y normalmente no suele hacer, y también creo que funciona muy bien.
Hay un juego muy chulo de cámara. Cuando están como dividiendo la pantalla en dos, son dos cosas que ocurren en diferentes momentos. Sí. La conversación que tiene Bruce Willis con el capo mafioso es la que tiene Josh Hartnett, ¿no? Que parece que están los tres a la vez en pantalla, pero no sé si. David, ¿qué opinas de lo que hemos comentado de esta última época de un tipo de cine?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y lo que me has dicho es una película que hoy en día casi no se podía hacer eso por poner a los malos, que son un grupo de negros y otro grupo de judíos. Y en ese aspecto es muy valiente y juguetona en todos los momentos de la película. Y muy violenta también. Es una película que hoy en día a lo mejor tan, tan violenta, ¿eh? La forma de asesinar a los capos, a los dos jefes de las mafias, es muy, muy violenta.
Que casi todos los personajes no sean especialmente simpáticos, grises.
Bueno, al principio, evidentemente, el personaje del chaval y Lucy Liuzzi, quizá la más evidente, luego la única que no cambia durante toda la película es el personaje de esta, porque es doctora forense. Y no cambia de...
Esto que dices de la violencia es interesante porque conecta un poco con es lo que yo llamo que se abrió la veda con el cine de Tarantino, de que mostró una violencia más explícita, en algunos momentos muy cruda y en otros momentos como casi cómica, pero de cualquier manera importante para narrar la historia o al menos ambientar el tipo de personajes que están protagonizando la historia. Yo creo que esta película, Casos Levin, recoge un poco ese testigo. Tiene que mostrar la violencia porque, primero, porque molaba, y segundo, porque... si está copiando a Tarantino o quiere evocar los sentimientos en el espectador que ya hizo Tarantino unos años antes, pues tiene que utilizar la violencia como un recurso más.
Tu micro está teniendo un gatillazo.
Sí. Está juguetón también. Está juguetón, ¿no?
Hay duendes aquí.
Es un giro de Tarantino también.
Y lo que es interesante es los pequeños fallos de continuidad que hay. El propio Josh Hartnett se arregla de forma diferente el pelo en un mismo pasillo varias veces. Y luego también es muy interesante el hecho de que esté ambientado el principio y el final en el mismo localización de esa sala de un aeropuerto, que la utiliza perfectamente, que seguro que rodaron en los mismos días seguidos y era el principio y el final. Y eso está también muy bien el conseguido que se... Que ese decorado de sala de espera.
Ahí
de
una... Willis me vino una ráfaga de 12 monos. No tiene nada que ver, pero...
Sí, por los saltos temporales.
Tiene un punto ahí. Y nada, hablar un poco, tanto en esa película como en algunas otras que aparecen, el punto de la como has dicho, la violencia, pero también la homofobia, ¿no?
Sí.
Que hay pues un personaje que es el hijo del capo, el rabino, que es como está considerado como la pata débil porque es gay y es más fácil acceder a él, porque como gay pues está el arquetipo de que es promiscuo y que se va con cualquiera a la cama y por tanto es como puede Josh Hartnett acceder a él, ¿no? Y eso hoy en día también sería...
políticamente muy correcto.
Afortunadamente sería problemático.
Claro. Pero luego juega, pero eso está muy relacionado con el tema de los hijos, porque aquí el hijo también tiene mucha importancia. Los hijos en esta película tienen, porque también todo viene a raíz también del asesinato del hijo del mafioso de la banda rival negra.
Y la relación de Josh Hartnett como hijo. Exactamente. De su padre.
Eso apostador, principalmente. ¿No? Ese,
o sea, que todo está...
Introducción magnífica, por cierto. Ese actor no lo tengo, casi no ha salido ningún. El que hace de padre del principio lo hace muy bien, lo hace de forma excelente.
Y qué bien narrado está ese primer momento, esa época del pasado, el detonante de todo con ese soplo para la puesta de un caballo, Sí, que aparte estás bien, estás diciendo, ganará el caballo, no ganará.
Sí, es muy emocionante. El nombre de la película es por el nombre del caballo.
Exactamente, sí, que él hace un juego con el CDA, se llama así como el nombre del caballo, pero claro, es por un nombre falso. Y lo que como hemos comentado también, esa estructura, al ser ese salto temporal, es una película que prácticamente refleja muchas décadas con la utilización de la decoración, que tan magnífica que has comentado, de utilizar casi década de los 60, 50, 60, 70, 80. Era una película que parece de los 90 y luego parece también del siglo XXI.
Sí, es temporal.
Es decir, que eso está maravillosamente. Y quizá esa es la delicadeza, ¿no? Has empezado otro término, ahora lo tengo ahí apuntado. Pero es de los en ese aspecto hay que destacarla, ¿eh?
No,
que sería es elegante y sofisticada por eso.
Que no es fácil de conseguir hacer eso y que no quede mal. Que hacer una película que intenta no parecer de un momento concreto y conseguirlo.
Claro. El piso de ellos es diferente, la juventud es diferente, luego los áticos de los dos de la dos mafia es diferente, luego ese salto temporal es diferente, luego y la sala
cada uno con una decoración distinta para que representa un poco la cultura o la iconografía de los mundos en donde
luego el piso de ella es diferente, es el mismo bloque, pero el piso de la doctora forense es diferente al piso del amigo del protagonista.
Hay un trabajo de dirección de arte muy potente, que seguramente no valoraron en ningún premio, pero que es muy, muy interesante.
Desde luego, esta película, un poco la reflexión que quiero hacer es que sí que coge muchos elementos a nivel narrativo del cine de Tarantino, pero lo que habéis comentado es totalmente cierto. Lo que es el decorado, la fotografía de una película, tiene como su propia personalidad. Esta película yo creo que es un tejado de Tarantino porque consigue pues ser algo nuevo, algo fresco, aún mirando hacia atrás.
Y luego en cambio es un director que hemos visto la filmografía, ¿no? Antes de empezar el programa, pero no ha hecho gran cosa. Yo creo que sí que es un director muy a seguir en cuenta, pero fíjate, es una película del 2006 y prácticamente no se ha refugiado, creo, en la televisión. Y es una lástima porque a mí es verdad que es que me apasiona la película, pero
hay muchas películas que beben de manera u otra con lo que inició Tarantino, ¿no? Películas que tienen que ver también como los juegos me vienen a la cabeza, como Rounders, como 21 Blackjack. Entonces, los timeadores, los mafiosos, incluso Paul Thomas Anderson empieza, creo, con Sydney, que es otra película también.
Sí, de ese estilo,
¿no?
Sí.
Porque estamos mencionando de Tarantino, al menos en mi caso, lo que a mí más me impacta, que es la narrativa, adelante y atrás, como los diálogos, aparentemente que no tiene nada que ver, conectan con otras historias o hacen referencia a personajes que aún no conocemos y que luego conoceremos, pero hay un elemento clave y es que los personajes al final, o sea, consigue, como, a ver cómo lo explico.
Narrativa, violencia y personajes es la base.
Sí, no, pero iba a decir que lo que hace es cool, son simpáticos, personajes totalmente amorales, asesinos, gente que viene del mundo de la mafia, de la droga, con lo cual, claro, es un poco otra de las escuelas de Tarantino, un melón que abrió y que muchos han recogido el testigo y es hacer protagonistas a personajes que son moralmente despreciables.
Los amorales como protagonistas, que eso es... colabora con una corriente que me parece súper interesante, que podría dar, no para un podcast, sino para un libro, una tesis, un curso, que es cómo va cambiando el tipo de personaje que aparece en el foco de Hollywood. Primero son los grandes héroes, ¿no? Luego son los antihéroes, tipo pues Rick en Casablanca y demás. Luego ya empiezan a ser los desheredados, ¿no? Pues vagabundos, hippies, gente que no tiene una situación vital asegurada, y luego ya empiezan a digamos que los malos pasan a ser los protagonistas.
Hay un punto intermedio, estoy pensando en el John McClane de Bruce Willis, y como el héroe es un tío totalmente normal, vulnerable, que sangra, que llora, que va descalzo y
bueno, el héroe vulnerable, ¿no?
efectivamente, y luego efectivamente, como tú has dicho, la última moda, que esto sí que se podía hablar del planteamiento de los villanos, de los villanos tienen un porqué, y que la propia serie se esfuerce en que tú entiendas por qué esa persona es mala, pero bueno, eso da efectivamente para otro debate.
Y coincidiendo con la Jungla de Cristal, pues está por ejemplo Gordon Deco de Wall Street, ¿no? Y luego pues todas las pelis que empezaron, yo la primera película que lo vi, seguramente habrá otras, pero fue Gracias por fumar, donde los protagonistas eran los ejecutivos de tres lobbies, el de las armas, del alcohol y el del tabaco, que hubieran sido los antagonistas y aquí pues eran los que protagonizaban la película y creo que no es baladí, ¿no? O sea, lo vas viendo y los autores inconscientemente, a lo mejor de una manera filosófica consciente o simplemente por captar la época, vieron cómo en la sociedad estadounidense quien estaba tomando el protagonismo y la cabeza eran los malos, ¿no? Y ahora pues ahora ya con el presidente, ¿no?
Tengo mucha curiosidad simplemente de comentar una anécdota que hace unos meses Jeff Bezos, del presidente de Amazon, compró los derechos de James Bond para hacer sus propias películas de James Bond. Entonces va a ser muy divertido cuando el villano de James Bond sea un personaje como Jeff Bezos, los grandes ejecutivos o presidentes corruptos, como estamos viendo en la sociedad actual. ¿Qué va a hacer el propio Jeff Bezos cuando el héroe de sus películas, de su propia franquicia, señale como el malo a la figura de los empresarios?
A ver si quiere protagonizar él, quiere hacer de villano, a lo mejor directamente dice, entonces, yo me voy a poner en el de villano. De...
En redes sociales estamos un poquito a la expectativa porque seguramente, como no podía ser de otra manera, se producirá un blanqueamiento de este tipo de personajes.
Sería interesante verlo porque, claro, quizá puede, o sea, en un mundo ideal quizá pase, ojalá pase lo que pasó cuando Paramount fue comprada por Gulf y Western, que era una petrolera y una eléctrica. Y fue el periodo donde Paramount hizo más películas contra las corporaciones. Sí, o sea que sí, eso es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Porque quería la pasta y se dieron cuenta de que era una de las formas de recordar mucho dinero, mucha pasta.
Yo creo que estaban todos drogados e intentando ligarse a las actrices y no leían los guiones. Y ahí los guionistas y los directores dijeron, ahora es el momento, no hay nadie al volante. Yo creo que pasó eso. Pues si queréis pasamos a la que quizá para mí sea la que más me ha gustado, la que más interesante ha sido revisitar, que ha sido la de Lock and Stock, película que en su momento, como hemos podido revisar previamente, estrenó con no demasiado éxito, pero que ha ido creciendo con el tiempo y ahora tiene una notaza en Final Fantasy. 7,8, que tenía un 7,8 en Final Fantasy, no lo tiene cualquiera,
sí.
¿Eh?
Eso sí, estamos comentando antes fuera de micro que tiene un estatus, yo diría, que de culto. Estoy seguro que muchas de esas puntuaciones han sido añadidas a posteriori por gente que la ha descubierto. Es una película que ya tiene sus años. Mucha gente descubrió aquí a Guy Ritchie, pero yo lo descubrí con su siguiente película. Pero tengo que decir que cuando yo hablaba de Snatch, de la que hablaremos luego, todo el mundo me decía que era mejor Lock and Stock o que si me ha gustado una tengo que ver la otra. Entonces claro, esta curiosidad de por qué esta película tenía este estatus pues me hizo efectivamente pues recuperarla. Se me escapó el estreno en cine, la pude ver gracias a Canal Plus y es una película que entiendo totalmente el éxito que tiene y por qué es tan recordada. Pues una película fresquísima, muy original, muy gamberra, que es una cosa, yo creo que es la más gamberra de todas. Y que bueno, que como no podía ser de otra manera, pues es hija de una generación muy visual, pero que también mira hacia atrás y en este caso, otra vez, las historias fragmentadas, la narración de saltos temporales y personajes aparentemente del mundo de la mafia, de los submundos y con unos diálogos muy ingeniosos y personajes totalmente que van acumulando una carambola tras otra.
Sí, sí.
Es una trama.
Sí. ¿Cómo lo ves, David?
Claro, y el título original, que en principio hay el MacGuffin de los dos rifles, pues el título original sí que está incluido en esos dos rifles, que yo creo que ahora con el paso del tiempo también se está consolidando más el título original que aquel que se tituló aquí en España, que fue Lock Stock. Sí, es mucha fuerza. Es raro que es prácticamente siendo la ópera prima de Guy Ritchie sin no contamos los videoclips o los cortometrajes que realizó. Como tenía un productor detrás, Matthew Vaughn, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos personalidades que tienen que adorar el mundo del cine consiguieron hacer una pieza auténticamente de joyería cinematográfica. Es una gran pieza de... lanzando joyas con la otra película que has dicho, que sí. Ya también es importante el tema de una joya, pues yo creo que funciona magníficamente. Quizá el personaje es el principal aquí, que luego realmente son todos, tienen su momento de gloria, pero es el más pelele, su relación con el padre, que está interpretado por Sting, no funciona del todo bien, esas conexiones emocionales. Pero yo creo que lo de menos, lo importante es los momentos de humor, que la película tiene muchísimos momentos de humor, con esos pijos que fabrican marihuana, ¿no?
Pijos
que
de hace,
claro, y que tienen un subpiso patera ahí, pero que su, la puerta está como con una verja que funciona de forma magnífica.
Nunca.
Exactamente. Y luego este matón que lleva a su hijo para que vaya aprendiendo parte del oficio.
Sí,
claro,
sí.
Es que eso es memorable.
Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Quizá el actor protagonista, el que parece que es un poco el protagonista, es el que menos se luce. Yo creo que pues, un chico joven que no es tan gran actor. Y que sobre todo, porque yo creo que es totalmente consciente de que lo importante aquí es la galería de secundarios que le rodean, las cosas que pasan a su alrededor y cómo, pues esto que pasa de vez en cuando en algunas películas, de que te están presentando un protagonista donde aparentemente te va a interesar su historia, pero luego enfocan lo que es el foco de la cámara, recae en un secundario, le acompañas a ese secundario hacia el mundo en el que vive, por donde se mueve, y casi te interesa más la historia de los secundarios que la del protagonista, como en este caso.
Vinnie Jones, aquí tiene un Vinnie Jones que era jugador de fútbol, aunque era incluso en el fútbol ya era matón, y aquí
estaba ya en el final de su carrera.
Claro, y aquí lo hace de forma, yo creo que su mejor papel. E intentar verla en versión original, porque hay una voz en off al principio, luego sí que es verdad que prácticamente desaparece la voz en off.
Casi vuelve solo al final.
Sí, exactamente, para explicar el giro de... Y que en la versión española era en aquel momento Santiago Segura, que como hemos comentado...
Era totalmente lógica en el momento, porque es una película divertida, gamberra, fresca, y eso es lo que era Santiago Segura en aquella época, cosa que ahora ya no es. Hay muchas referencias en la película, varias referencias a la guerra de Bosnia, si os fijáis. Esto que parece que esto es Bosnia, ¿verdad?
Sí.
Sarajevo. Sí. Y luego, creo que es muy interesante ver cómo... muchas de las desgracias que ocurren en la película no ocurrirían si esos hombres hablaran entre ellos de una manera tranquila y pacífica.
La masculinidad frágil, ¿no? que se llama.
Porque aparte que al final acaban robándose continuamente unos a otros, porque hay intermediarios que no saben que están robándole A para B y además...
Y Z por ahí en medio.
Exacto. Y luego a mí me resultan súper entrañable los dos ladrones de poca monta a los que le mandan robar estos rifles de colección, que están amenazados como no los devuelvas porque los han empeñado,
nos
cortamos los huevos y acaban montándole, que no queremos tampoco desvelar del todo. Mi personaje favorito es el del mafioso negro. El mafioso negro este que, aparte, a mí sabéis que me gustan mucho las películas, como ocurría en Clerks, por ejemplo, donde algo que no se entiende muy bien se acaba resolviendo después. Hay un momento en que, además es una escena que me hace muchísima gracia, que están los protagonistas, el grupo de amigos, andando por la calle y sale un tipo quemado a lo bonzo. Y para ellos reaccionan como, vale, y siguen andando, ¿no? Y luego te explican por qué pasó eso, ¿no? Que además también tiene que ver con el fútbol.
Y luego también la manera que tienen normalizada ese tipo de escenas por lo que decía antes, el ambiente del día a día del barrio, donde todos los días se están puteando y se están robando y se están estafando, y ya es pues, lo que tú dices, el día a día de ese tipo de personajes.
Entonces me parece que... Sí, David, dime.
No, te digo, lo que habéis dicho, los peleles, los personajes peleles que están... Y que hacen referencia al caso Slevin hace la muerte... con la muerte en los talones, ¿no? Y con James Bond, y aquí también hacen referencias a otros títulos también magistrales.
Me hace mucha gracia el... Como digamos que el ayudante del jefe del ladrón de que quiere robar la droga, ¿no? Que es así como muy macarra, al que le ponen aquí en el cuello, ¿no?
Sí.
Que acaba matando al jefe negro. Que es así como el macarra más absoluto del mundo, que se cree más de lo que es. Y también me resulta muy divertido el momento en el que, de manera casual, descubren los micros.
Hostia, sí, esa escena es muy buena.
Los vecinos, es que claro, al ser vecino, pasa lo que pasa.
Además que dice, no, aquí es el último sitio donde van a buscar, ¿no? Porque claro, ¿cómo van a pensar que está al lado? También es súper divertido el guardia de tráfico que secuestran y que luego se lo encuentra. Dice, ¿pero qué hace este aquí, no? ¿Qué hace este tipo aquí? Y dice, da igual, pero me caen muy mal los pitufos. Y empiezan a darle, ¿no?
Sí, a verle una paliza.
Y luego él no se acuerda ni la mitad, claro, de la paliza que ha recibido el pobre policía.
La película tiene un montón de escenas.
Es un guión.
Está cuidado hasta el detalle. Y lo iba a decirlo. Lo grande es que parece todo. Los personajes se mueven por casualidades.
Uh-huh.
O sea, no hay un plan que se va desvelando poco a poco, sino que es la propia casualidad que los va conectando las historias y va permitiendo que la trama avance. Eso me parece muy original, porque de la misma forma que Tarantino sí que iba adelante y atrás uh-huh. en el tiempo para explicarte cómo había llegado ese personaje ahí, en Lock and Stock lo que hacen son que distintas tramas, aparentemente que no tienen nada que ver, confluyan uh-huh. y un personaje de una trama salte a otra uh-huh. y a lo mejor es un secundario en una y es protagonista en la otra. Eso me parece, a nivel de planificación, una maravilla, y consigue que la película tenga un ritmo endiablado, un dinamismo que me resultó en aquel momento muy fresco, muy original, y que, claro, que puso con toda razón del mundo a Guy Ritchie en el mapa.
Además, lo que estás comentando, Antonio, me hace pensar que esta es una película perfecta para proyectar mis clases a mis estudiantes de primero de universidad, para explicarles lo que es una mini trama. Porque están todas las características. Sí, sí. Mientras tenemos las arquitramas clásicas, aquí todo se mueve por casualidades, no por causalidades. Sí, sí. No hay causa-efecto, sino que todo viene porque sí. Es una película tremendamente coral. O sea, no podemos decir que hay un solo protagonista, sino que todos son importantes, ¿no? Hay varios protagonistas y varios secundarios, ¿no? El final es abierto al final. No sabe muy bien en qué decide ese hombre colgado del puente.
¿Cómo acaba todo, no?
Sí, y
luego... Con los teléfonos móviles de la época, sí, de la época que fallaban.
Que este robo de las armas de colección tiene un poco el destino de mucha gente en sus manos y tal, uh-huh. y al final no sabes por dónde se decantará ese, uh-huh. ese destino, uh-huh. si podrán seguir o no conseguir el dinero, podrán pagar la deuda, uh-huh. o qué pasará con su futuro. Eso me parece también un puntazo, porque te deja esa sensación de lo que lo has dicho, es un final abierto, pero no es un colofón, es como un golpe de efecto más que te deja con la sensación de que has pasado dos horas súper entretenido y con ese ambiente de fiesta, de cachondeo que mencionabas al principio, de cuando vas al cine con amigos a pasarlo bien, a dejarte llevar, y esta película lo cumple perfectamente.
Veo que estás flipando con el viento.
No, bueno, yo no tanto, ya sabemos que aquí en Alicante cuando le va por soplar mucho viento.
Pero un 14...
Claro, se impresiona.
Personajes activos y personajes pasivos. ¿De acuerdo? A mí me hace mucha gracia el que supuestamente trabaja de chef. Que luego dice, no, yo me llevaría este cuchillo y tal. Y dice, no queremos saber cómo fue tu pasado, ¿no?
Eso es para intentar recaudar dinero para la partida. No intentan, sino que consiguen el dinero para la partida esa poker, que es la que sale mal. Y entonces ahí se desencadena todos los hechos. El guión, lo que habéis dicho, para mí es mucho mejor guión este que la próxima película que vamos a hablar. Pero en cambio, lo que no estoy del todo de acuerdo es el dinamismo de la secuencia, que también encuentro que la está bien. Yo creo que el tempo narrativo y el dinamismo está mucho mejor en la otra película que en esta.
Quizá funciona mejor. El director ya tiene un poco más de experiencia. Yo valoro desde Lock and Stock la frescura, la originalidad, de la misma manera que Reservoir Dogs es muy buena película de ópera prima, pero se notan las carencias como la primera obra del director, que luego puliría en Pulp Fiction. Entonces no se puede entender una sin la otra.
Aunque aquí
creo que pasa lo mismo con Guy Ritchie.
Claro, aunque aquí no se nota, lo que también hemos comentado, que no se nota tanto que sea una ópera prima. No parece una ópera prima, pero yo creo que por
está claro que el director tiene claro qué es lo que quiere contar y cómo quiere contarlo.
A mí lo que me ocurre, si queréis ya entramos en el programa doble, que también es la primera película de Guy Ritchie. A mí lo que me ocurre es, y es una cuestión personal, es que siendo todos seres bastante despreciables, empatizo más o me hacen más gracia, diría, me hacen más gracia los de Lock and Stock que los de Snatch.
Es posible.
Yo creo que, es una cuestión ya personal.
Puede que sea por el estatus social. Empatizas más con gente más de la calle, gente normal, que se ve abocada a trampear y a estafar y a robar porque se ven obligados a ello, más que gente de las altas esferas, gente rica, que lo que hace es pues traficar con drogas o matar simplemente o robar directamente pues por ambición o por...
Es que yo creo que la otra película que vamos a comentar, los personajes aún son más sucios, y se manejan aún
más.
Claro, oscuro. Aquí, como está lo que habéis dicho, el tema de las casualidades, entre comillas, o de que los hechos te arrastran a ciertas conductas que no puedes eliminar ya, pues tengo que reaccionar así, porque si no está en juego mi propia vida. En cambio, el otro sí que tienen poder de decisiones distintas, de tomar otros caminos. Entonces,
dan más miedo los de Snatch.
Exactamente, también.
Yo creo que nuestra vida así convencional, hemos estado más cerca de conocer a un Jason Statham de Lock and Stock que a los personajes de Snatch.
Claro, eso sí. Eso
completamente, sí, sí. Mencionado efectivamente, no lo habíamos dicho hasta ahora, Jason Statham, jovencísimo, aparece en esta película y desde entonces uno de los actores fetiches de Guy Ritchie, aparece siempre, igual que Vinnie Jones, igual que en algún otro actor que ya veremos.
A mí, para terminar con Lock and Stock, el momento en el que el gordo les dice que no se quiere desprender de los rifles porque le han costado 70.000 libras, ¿no? O sea, y sí. dice, por ese dinero, es lo único que nos, los rifles es lo único que nos puede llevar a la cárcel. Y los tienes en tu maletero.
O sea, eso es muy bueno.
Es como de las casualidades.
Momentos memorables. Sí. Snatch, ¿qué os parece? Brad Pitt con los dientes negros. ¿Qué?
Bueno, Snatch, se abre el telón del gran programa doble en el cine Rialto Maracaibo.
Ya hemos pasado los trailers.
Los trailers y
las palomitas.
Exactamente, ya ha acabado la canción de Movie Record, ahora entra Cinecito. No sé si os acordáis de Cinecito, pero bueno, corramos un tupido velo.
Puede ser que la distribuya Filmax, ya sería magnífico. Ser, Filmax.
Ser. Filmax presenta, correcto. Y esta película la he querido traer al gran programa doble como la primera película porque cronológicamente, aunque es posterior a Lock and Stock, yo la vi antes que Lock and Stock, pero fue la primera película que vi después de Tarantino con una clara evidencia, una clara... O sea, con un
la
claro propósito.
Viste, no, la primera que viste claramente ahí.
Que tenía influencia de Tarantino.
Que o sea, Tarantino yo, había ya creado.
Efectivamente,
escuela, ¿no?
Yo cuando. O sea, literalmente me vino lo de quiero ser Tarantino en lugar de Tarantino. Ese chascarrillo lo inauguré con Snatch. Porque es una película que, aun teniendo su propia personalidad y aun viniendo del mundo de Lock and Stock, ese mundo del barrio bajo londinense y tal, consigue ser una versión British de Pulp Fiction, con unos personajes también amorales que vienen de los bajos fondos y tal, con unos diálogos chispeantes muy ingeniosos, con los personajes de su padre y su madre. Y aquí realmente, pues eso, te das cuenta de que Tarantino ha hecho algo grande y que Guy Ritchie se ha apuntado al carro claramente. Me gustó muchísimo porque tenía muchas referencias que ya conocía de otras películas anteriores, pero llevadas a un nuevo nivel. Y me gustó mucho tener esa sensación en el cine.
David, tú que... Porque esta película estoy viendo que sí que tuvo ya bastante más taquilla. En lugar de los 81.000 espectadores que tuvo Lock and Stock, esta ya tuvo 464.000. O sea que lo multiplica por 8.
Sí, aunque tampoco es mucho para la época.
No es mucho,
pero siendo teniendo a Brad Pitt detrás, sobre todo estrella, porque
fue,
en aquel momento ya era una estrella. Brad Pitt,
no fue un exitazo.
No.
La gente no se pegó por ver esta película tampoco. Sí que se pegó por ver Bullet Train, pero no es Snatch.
No, a mí es de la segunda que más me gusta, podríamos decir. Yo creo que ya lo he dejado caer un poco antes en la otra intervención que he tenido. Yo creo que él maneja muy bien aquí los tiempos de las diferentes historias. Y funciona también como has dicho algo de las microhistorias. Yo creo que aquí las microhistorias también funcionan algo mejor que en Lock and Stock, pero por eso, por la forma de montaje y por la duración de cada historia.
Fíjate,
y por
lo
que...
Iba a mencionar un apunte, simplemente. Podríamos decir que en Lock and Stock, más que microhistorias, son como sketch.
Sí.
Y lo otro serían como ya escenas más desarrolladas con su propia, con su propio universo.
Aunque lo que digo, yo creo que es más difícil hacer el guión primero de Lock and Stock que este, que yo juega más con el tema, aquí tiene el magufi más potente, que siempre es más potente un diamante, una piedra.
Y todas las personas
entonces,
que se mueven.
Claro, entonces tú puedes hacer una gran historia de Benicio del Toro, como está aquí, que es una grandísima historia de Benicio del Toro y que puede funcionar como un cortometraje perfectamente. Y en cambio lo introduce muy bien, porque puede ser independiente, pero está tan bien introducida. Y luego, claro, el personaje de Brad Pitt que represente a la etnia gitana, pues claro, es un puntazo, claro. Tú dices, en la versión, volvemos aquí a decir que es mucho mejor la versión original que la doblada, porque la doblada es muy complicado,
aunque,
el tema de la forma de hablar.
Decir que el doblaje de Brad Pitt en esta película no está nada mal. A mí me parece que para, creo que es Luis Posadas, el actor de doblaje.
Habitual de él será, ¿no?
Un reto y consigue darle personalidad propia al personaje de Brad Pitt con esa forma de hablar característica de un gitano aficionado a las peleas callejeras de boxeo y es muy divertido el personaje
Y aquí eso está el mundo del boxeo también, de las peleas o de las peleas ilegales. Está como no, un perro, aquí hay un perro que también da mucho juego, ese perro da mucho juego. Y luego están los momentos emocionales que yo creo que aquí funciona, claro, es que lo que ocurre a la familia de Brad Pitt, pues claro, mucho más también más potente Y luego la relación también que tiene, es que ese es un gran actor también, el Jason Statham con el Graham, ¿no? Con el este Graham. Sí. Yo creo que también que muy, son dos muy buenos actores. Sí, sí. Y entonces, en definitiva, es como una película de más entidad, a lo mejor menos trabajada en el guión, pero con...
Más ambiciosa.
Con, exactamente, sí. Y entonces eso se nota. Y también con su propia identidad. Está claro que, como siempre hemos dicho, la sombra de Tarantino es muy alargada, pero tiene una identidad que conecta muy bien con Lock, Stock. Creo que en ese aspecto Guy Ritchie...
Sí, continúa un poco su universo, ¿no? Su sí, propio, y, con sus propios actores, con su mismo... Pues eso, de retratar un poco lo sórdido, los barrios bajos y tal, pero de alguna manera los personajes tienen encanto.
Sí, lo tienen. Claro. Quizá a mí lo que me ocurre, por un lado, es que me resulta más fresca o... me produce más carcajadas Lock and Stock. Los personajes, siendo también unos cafres, pues me resultan como más cercanos. Es cierto que además toda la parte, toda la componente de boxeo no me interesa mucho, de Snatch. No me suele interesar mucho, salvo en Rocky. Que además Rocky evita siempre el combate. O sea, las películas tienen muy poco de combate.
Y hasta el momento culme.
Y no sé, tengo cierta aprensión hacia los personajes de la película. Cosa que en Lock and Stock, siendo consciente de que también, igual si te los encuentras por la calle, mejor cambiarte de acera. No sé.
Claro, porque la otra yo creo que recurre más a personajes pícaros. O sea, personajes, sí, claro, más como más...
La picaresca.
Claro, más...
Supervivientes.
Inofensivos, claro, al fin y al cabo.
Claro, ¿no? Y en cambio estos no, estos te retratan más crudos. Son personajes mucho más crudos. Mucho más
sí,
crudos.
Lo has dicho tú, son más oscuros, más amenazadores, dan miedo realmente. Claro. El mundo por el que se mueven. O sea, yo lo estaba pensando y es un poco una reflexión de hasta qué punto tenemos asimilada la violencia o que la gente muera por medios violentos. Yo estaba muy sorprendido de que en Lock and Stock no muriera gente o no utilizaran una violencia más explícita porque esos personajes en cualquier momento se les podía cruzar las cables y pegarte un tiro en la cabeza y volarte el pecho con la recortada o lo que sea. Hay un tiro accidental al pie, pero es casi cómico. Sin embargo, la naturalidad y la frialdad con la que en Snatch la gente muere y utiliza la violencia para matar a la gente, a mí sobrecoge un poco. Heredera otra vez de la cinología de Tarantino, donde también esa crudeza está. La muerte te puede sobrevenir en cualquier momento porque no sabes la moral que tiene el personaje que tienes delante. Y esa sensación de peligro, de amenaza y de aprensión, como decía Luis, en Snatch es mucho, mucho más intensa.
Alguien di quién es el personaje que interpreta. Volvemos otra vez. Estamos haciendo saltos continuos a lo que estoy y eso, porque como es Guy Ritchie, el personaje que le huela en el pie es el de, creo que no lo hemos comentado.
Correcto, sí, un apunte que hemos comentado fuera de micro, de que uno de los detalles que me ha gustado encontrarme en Logan Stock es que uno de los pijos drogatas es el actor Nicholas Rowe, al que pues toda la gente de nuestra generación recordará por ser el joven Sherlock Holmes en El secreto de la pirámide, que aprovecho para hacer un poco la cuña de que después de estar muchos años desaparecida de plataformas, ha aterrizado en Netflix y pues ya os digo que os arregla un sábado por la tarde con el mejor cine familiar.
Creo que estuvo muy poco en el Sky Showtime, pero estuvo muy poco, se la quitaron, creo.
Es
pero
Paramount.
Muy poco. Claro.
Es Paramount, puede ser, claro. Sí. Y que sobre todo con lo que ha pasado ahora con Netflix comprando Warner y Paramount enfadándose por el camino, me sorprende que haya accedido a cederle.
Porque a lo mejor estará también alguien por ahí detrás de la... Barry Levinson a lo mejor tenía su propio, como tiene su propia productora, a lo mejor conecta también con otras películas.
La pirámide fue en mi época una típica película de cita...
Romántica,
sí, claro, sí, porque era...
A saber qué edad tendrías ahí en el 85, yo tenía 9 años.
Yo tenía 13.
Ah, claro, ya
estaba. Las hormonas,
cosas,
claro, sí, las hormonas ya se disparaban a Luis.
Ya estaba ya, estaba de otras cosas, evidentemente. Pero sí que es cierto que en Final Fantasy tienen prácticamente la misma puntuación: 7,8. Lock and Stock, 7,9. Snatch, pero muchísimos más votos Snatch.
Es la, entre comillas, la más comercial que en su momento pues pudo llamar más la atención. Y la otra, pues, hubo que rescatarla después por otros medios.
Por eso le doy también un voto más positivo. Porque una película más comercial, pero que trate ese tema y que funcione más o menos, es más difícil que hacer que lo que esto que dices, bueno, como es su primera, es una película prima, es más fresca, más directa. Sí. Yo creo que es más difícil de hacer también Snatch.
Yo
creo.
O sea, que yo soy el único que vio lo que esto en el cine.
No, yo te la había visto en el cine, sí. Lo que yo creía que...
Yo la que no vi fue Snatch.
Claro, no, yo he visto las dos. Lo que yo creía que era en lo que dijiste, estuve, estaba casi con seguro que había sido en el Los ABC, pero sí. no fue Los ABC. En Los ABC yo me tragaba mucho cine, había mucho cine.
Tú ves Snatch en el cine, ¿no, Antonio?
Sí, sí. Ya digo, por edad y por lo flipado que me quedé por el cine de Tarantino, cualquier cosa que se pareciera a Tarantino, iba a verla y esta película efectivamente me recordó muchísimo.
Además, te puedo decir la sala y todo de Lockstock. Casi seguro fue la sala 4.
De
Los ABC, que era la pequeña.
Eso es nivel, ¿eh? Claro. Es nivel. Pues, ya como os digo, película de culto que, pues que, lo que decíamos, ¿no? Para ir a ver con los colegas una sesión golfa. Y terminamos con Ases Calientes, de Joe Carnahan, que acaba de estrenar, ¿no? Acaba de estrenar película en plataformas, RIP, ¿no?
Sí, sí.
Con Ben Affleck. Y la marca blanca de Jesse Plymouth.
Ahora ya es lo contrario.
Efectivamente. Ben Affleck repite protagonismo. También tiene un papel importante en aunque breve, en Ases Calientes. Una película que yo no me acordaba que era de Joe Carnahan. Yo me quedaba con estos clichés que estamos comentando de historias cruzadas, de personajes mafiosos, canallas, un poco picaresca. No sé, sinvergüenzas al fin y al cabo. Y me ha gustado reencontrarme con una película de Joe Carnahan. Aquí yo diría que el enfoque es mucho más gamberro, es mucho más, no sé si decir provocador. Aquí los personajes visualmente, la película pretende mostrar otro tipo de imagen, otro tipo de ambiente. Estamos hablando de un mafioso que se encierra, no, un testigo de un crimen que se encierra el ático de un casino de Las Vegas y por historias distintos personajes quieren acceder al ático del casino.
Es muy difícil explicar la película.
Claro, pero es que es la propia...
Estoy pensando que es difícil de explicar.
Es difícil porque encima empieza... Claro, pues si ves, claro sí, pero si ves la película...
La escucha,
claro, ¿no? Empiezas con los dos protagonistas, parece que vayan a ser los del FBI. En cambio luego, como dices tú... Si tú cuentas el argumento, tienes que obviar lo del FBI, tienes que empezar a contarlo, hay historias mafiosas.
Sí, sí. Esto me gustó mucho porque efectivamente la película es consciente de que es juguetona. La película no quiere inventar la rueda ni nada, coge lo anterior. Yo creo que coge muchísimo de Tarantino, también evidentemente coge mucho de Guy Pearce, de Guy Ritchie, perdón. Sí. Y le da un enfoque como más juguetón, también coge algunos de los actores que están más de moda en la época.
Están los dos tipos duros de Manuel, que son Rey Liotta y Andy García.
Sí. Andy García, que a mí me encanta, por ejemplo, en Ocean's Eleven. Rey Liotta también, cine policial de la época.
Acabo de ver, Antonio, una cosa que os va a encantar. A ver. Hay una precuela de Ases Calientes, estrenada posteriormente, sí. Se llama Ases Calientes 2.
Ah, pero es precuela. Vale, precuela. Yo pensaba que era una continuación,
sí,
tal cual.
Yo sí que conocía que había un Ases Calientes 2, lo que no sé.
Pero a ver, ¿sabéis quién sale en Ases Calientes 2?
Vale, sorpréndeme.
Que sale en... También sale en una de las películas que hemos comentado.
Sí, ostras, George Harnett.
No. Vete a hablar de Guy Ritchie.
Ah, de Guy Ritchie. Vinnie Jones.
Claro.
¡Madre mía, vaya conexiones!
Por supuesto.
Sí, ¡qué force!
¡Qué maravilla! Sí, sí. Nada, pues efectivamente. Y bueno, voy a intentar explicar de qué iba esto, aunque si la habéis visto seguro que os acordáis. Hay un testigo que es Jeremy Piven.
Qué mal actor.
Y es un actor muy malo, pero bueno, es la excusa, es otra vez el actor malo, el actor que no tiene peso en la historia, pero que es la excusa para que los secundarios brillen. Y aquí hay muchísimas historias, muchísimos secundarios, yo creo que por minuto, en la cantidad de tramas que se van abriendo, la cantidad de diálogos y de cambios de plano, de cambio de cámara, a mí me llega a abrumar, pero también lo disfruto muchísimo. Y pues nada, pues unos ladrones de poca monta, unos skinheads, dos matones a sueldo, que son matonas a sueldo, la policía que también quiere infiltrar y quiere pillar al testigo. Hay un montón de tramas que cada uno tiene sus propias razones para acceder al ático y cada uno tiene su propio plan. Y luego los planes, efectivamente, cómo se entrecruzan y cómo sale bien o sale mal en función de la carambola de la casualidad que toca en ese momento. Eso me pareció una cosa chulísima. Y de fondo hay una especie de trama de un mafioso que se cambia la cara, que sí, que no, bueno,
sí,
bueno.
Y en los años también, los años 60, 70 también, sí, sí. En otra época.
Esos son los guiones que te gustaba escribir cuando eras joven, ¿no?
Claro, o sea, no, pero,
quiero hacer algo como Ases Calientes.
Pero me gusta mucho por cómo coge hereda todo este background, toda esta cultura del cine mafioso, el cine negro, pero como lo pasa por una batidora, lo hace algo moderno, algo nuevo, y en lugar de contarte la rivalidad entre dos clanes mafiosos, pone el foco en el testigo que puede llevar al traste al mafioso.
No, y aquí ya has tratado el FBI casi como una mafia.
Efectivamente. Que con su propia agenda para... Claro.
Sí. Tema es, o sea, tú dices... ¿Qué ejecutivo dice? Una precuela de Ases Caliente 2. ¡Adelante! Tom Berenger, sí. Es que estoy viendo el argumento para intentar encontrar qué tiene que ver. No sale nadie de la primera película.
Pero, ¿de qué año es? Y a lo mejor
2010,
es.
Creo que es.
Claro, 2010 ya. Posterior, ¿no? Claro, 2010 ya no empezaron a funcionar. Y digo, a ver si fue por una cuestión de funcionar el resurgir del DVD y Blu-ray, pero en el 2010 ya no.
Es que ya era la primera crisis del cine. Bueno, sí, la crisis del cine llega con la misma crisis de económica.
Pues es raro que ese proyecto no sabemos cómo.
Crítica New York Times a Ases Calientes, Atención. Es un supositorio de Viagra para fetichistas de la acción trepidante. Y una película que no solo es tonta en sí misma, sino que además puede ser la causa de la tontería en otros.
Aquí tenemos un poco el ejemplo más descerebrado y más, yo creo, que autoconsciente de lo que es la Tarantino Exploitation. Ya directamente el molar por molar, el hacer el argumento más estrambótico y más, yo qué sé, pues de casualidades más extremo, y simplemente pues poner actores de moda a brillar en varias historias, que algunas funcionan mejor que otras, pero que yo me lo pasé pipa con esta película. No sé si habéis disfrutado.
Yo creo que es un cruce, como dices tú, entre Tarantino, Tony Scott y me sale otro ahora que ahora no me acuerdo, pero es un cruce entre varios de esa época,
¿no?
Claro, es un cruce porque
visualmente es muy muy videoclipera.
Claro, por eso más de Tony Scott.
Sí, pretende tener un montaje muy acelerado y como cierto dinamismo, pero esto lo utiliza con
y Michael Bay. Fíjate, ahora más allá de Michael Bay, muy de esas cosas.
Sí, pero aquí una tiene mezcla, como escenas aceleradas, a cámara lenta. Hay un énfasis en lo visual, no en la planificación de la escena, sino en el impacto de una propia escena. Como has dicho correctamente, Michael Bay, que enfatizaba mucho ese tipo, pues para darle más epicidad o más intensidad a una escena, yo creo que de una manera un poco artificial, pero bueno, aquí estamos en la sesión golfa del programa doble, ha pasado el estreno, son las 12:00 de la noche y aquí hemos venido a pasarlo.
Aquí bien. El problema es que lo
esto
que
es
hemos
que
dicho...
que pondríamos a la 1:30, claro. En nuestro cine, claro, sí. Si tuviéramos un cine, sería genial tener un cine, los tres. Y poner la P, ¿no?
Sí, sí. Y pelearnos por el programa doble.
Pondríamos a Ases Calientes en la segunda película ya a la 1:00 a.m.
Claro, con la cervecita
y
ya, con
las palomitas a la fila
de
adelante.
Y se puede consumir cerveza en la película, claro, ¿no? Sí.
Yo creo que aquí lo que habéis comentado antes de las microhistorias, aquí está muy descompensado. Hay unas microhistorias que funcionan mejor y otras que funcionan muy mal. Y sobre todo el eje principal aquí, el McGuffin de las otras, que si el diamante, que si las dos escopetas, que si en el caso Slevin la historia de venganza, aquí no funciona nada bien el hecho de este mago soplón, tal, es que encima porque lo mates, es un soplón de... Claro. ¿Qué te importa? No te empatizas nada con él.
No le aguantan ni sus propios compañeros.
Claro, dice. Pero lo único es que, bueno, que se ponga una juerga de... Muy bien, ¿no? Que se ponga unas pedazos de juerga. Y, por ejemplo, hay un personaje que a mí me encanta, que es esa abuela con su nieto, con el karate. Con el karate, que dice, por favor, yo quiero una película solo de eso, mucho más estirada.
Hay muchas películas que aparece un personaje hiper secundario y dicen, no, yo al que quiero seguir es a él.
Claro, a mí los demás me importan, me da igual. Incluso a los locos, a estos locos que van, claro, que está ahí excelente el
Chris Pine, excelente. Chris Pine, no lo reconocí la primera vez.
Esto, magnífico.
Aunque sea mala, echamos de menos este tipo de películas. Me intento en el cine a ver esto, ¿no?
Eso es cierto.
Yo lo titulé, la crítica, solo os digo el título, no me pongo pesado. Vigoroso y espectacular envoltorio. Recubriendo la nada.
Claro, completamente, claro. ¿De qué año es la película?
2006.
Claro, pues ya estamos en los años 2000, donde el cine se abusaba de la imagen. Sí. Quizá aquí no hay tanto digital, aquí no vendes efectos especiales, pero sí que hay un uso y un abuso de lo que es la... ¿Cómo diría yo? De los colores saturados, la planificación.
Sí, está todo muy saturado.
Todo saturado, completamente.
Sí, y encima ya empieza cierto digital también, las escenas de exteriores con... Sí. con esas dos asesinas, lo que tú dices, con ese pedazo de rifle que llevan, sí, sí. Utilizan mucho, incluso transparencias, cromas con digital, claro, claro. Es un poco...
Muy bien, Alicia Keys, por
no,
cierto.
Está, no, está el reparto, menos el mago el este, Jeremy lo demás Piven, está sí, exactamente, está lo demás muy está bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Has dicho, David, que Jeremy Piven, el actor horroroso, ¿no? Estaba, sí, sí. Era el que salía...
En Tourage, claro, sí, se hizo famoso en Tourage.
Y también salía, ¿no era uno de los colegas de Edward Norton en... La de Spiley, la de
pues
la que
sí,
tiene que
la
entrar
de,
en la cárcel.
La última noche, la última noche, o la última hora de la noche,
la
o no me acuerdo.
Noche. La hora 25.
Eso, el título original era 25. Es que me parece que encima, cuando tú tienes a un mal actor, que reconozco que puede ser incluso hecho a conciencia, dices, como es el aquí el pelele de turno, pero encima mal pelele. Pero es que le das, no le des que tenga secuencias potentes, pero aquí él, que es un momento con el enfrentamiento entre su guardaespaldas, sí. Que no, yo tengo que hacerlo porque era mi única salida, y luego hay una cosa de cambiarse las lentillas porque luego ya descubriremos el porqué, digo, ¿pero qué es esto?
¿Pero esto qué es? ¿Qué me están contando aquí? ¿Esta mierda qué es? No, he confundido, ¿no? El de la última noche no es Jeremy Piven, es un tío que se me parece, se me parece un poco físicamente, que es Barry Pepper.
Ah, sí. Vale, lo que hemos comentado antes en la ajuste de cuenta. En la ajuste de cuenta. Pero...
¿Qué cine más divertido este? Sí,
sí, sí. ¿Y yo me lo pasé bomba. Esta película no la fui a ver al cine y me arrepentí.
Yo la vi en cine, la vi en cine.
Y por eso, porque, pero bueno, aún así me dio una noche loca, muy entretenida, muy divertida. De, no diré de aplaudir y de aullar a la pantalla, pero de apuntarme a este tren loquísimo y con cada giro y con cada personaje y con. Bueno. Cuando los macarras van de camino al hotel y está Ben Affleck planificando y tal, y el coche retrocede y les ametralla y tal, digo, bueno, pues hasta aquí ha llegado Ben Affleck. Eso digo, pero claro, y la película tiene un montón de momentos de ese estilo. Cuando se encuentran los dos, el policía, el Ray Liotta con uno de los asesinos en el ascensor. Y también intentan
botones o ese conserje con los granos a tope.
Cuando llega Alicia Keys y se sube al ascensor y están los dos, el FBI se piensa que ella es la asesina. O sea, todas las historias cruzadas. Y venga, y rizar el rizo. ¿Y cuándo? Bueno, una maravilla.
Pero luego y el final tampoco me convence a mí. El final
es lo peor. Claro, es que esta película no te apuntas por la coherencia o por el golpe de efecto. No, todo el viaje es...
Una sorpresa final forzadísima y casi ridícula, claro, pues en la época.
Claro. Es que el final no encaja tampoco porque se te toma como demasiado en serio. Sí, el final. Sí. Está claro que el FBI aquí lo puede estar tratando como una mafia, que eso, sí, claro, sí. Interpretaciones totalmente, ¿no? Del mundo de la mafia unido con ese infiltrado con... Pero luego el personaje de él, encima luego visualmente el final no es tan potente, con todo lo potente que es toda la película, aunque metan mucho digital, mucho croma, mucho... Y luego hace otra secuencia más potente final, que no es...
Baja
tío...
mucho el ritmo, está muy, muy lenta, muy lenta.
Podríamos considerar un epílogo casi también, es cierto. Pero...
Me encanta eso, digo. Aunque el director parece llevar Revoker en su mano, es un farol. Y se quedan dobles parejas.
Muy bien ahí. Entrando en el lenguaje que plantea.
Exacto.
Ni siquiera el trío.
En mi caso, la única película que no he visto en cine de las cinco es Snatch. ¿En tu caso, David? ¿Todas?
No, yo creo que he visto todas. Ten en cuenta que esta es mi época.
Esta es tu época. Y tú...
Yo, nada, ni Logan Stock, ni... ¿Cuál fue la...?
¿Las Escalientes?
Ases Calientes, correcto. Esas dos fueron las que no vi.
Pero Ases Calientes, mira a ver si los cines, a ver qué. Porque a mí no me suena tampoco que la vi en los ABC.
Ah, claro, es que maldita sea. Es que Ases Calientes, hablamos el melón de los títulos chorras que no invitan a ver la película. O sea, tú ves una película que se llama Cero en Conducta y te pone el tráiler los chavales ahí de cerebrados. Pero la película original se llama Detroit Rock City y va de tres chavales que son superfans del grupo Kiss que pierden unas entradas para ir al concierto en Detroit, y toda la película son las peripecias de cómo consiguen las entradas para ir al concierto de Kiss. Pues Cero en Conducta es una película que pues evoca American Pie, que no te tomas en serio. Pues yo me la perdí en el cine y me arrepentí porque me lo pasé bomba. Y esta película, Ases Calientes, pues suena a todo a menos a lo que te vas a encontrar.
Pero el título original es Smoking
Aces. Smoking Aces.
Que sería como sería la traducción.
Claro, pero smoking, la palabra calientes, yo creo que hace referencia a cuando la mesa está caliente, la mesa de póker. Vale. Tiene que ver algo con la tecnología del lenguaje de las apuestas.
Sí, que en cambio aquí no hay mucho, excepto por el personaje, evidentemente, de él, que es un. Que el McGuffin es un gran jugador y bueno, y mago también.
Yo hubiera apostado por no adaptar el título literalmente a Smoking Aces, Ases Calientes, sino que haber adaptado un título que tenga que ver con el mundo del póker, apuestas altas, apuestas calientes, ¿sabes? Pero Ases Calientes.
Apuestas al límite.
Apuestas al límite.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro, pues nada, solo nos queda, como siempre, que pongáis en orden vuestra preferencia de películas.
Venga, yo el caso Slevin, os lo he dicho, el caso Slevin es
Nas, la que más te gusta, ¿no?
Sí, es Nas, Cerdos y Diamantes, uh-huh. Lockstock, y ahora las dos dudas, no, porque claro, son muy flojas, papila. Bueno, a Bullet Train y a Ases Calientes.
Ases Calientes menos, sí, que Bullet Train, hombre. Yo la,
eso es duro, ¿eh?
Voy a pegar un empujón. Mi película favorita de Quiero ser Tarantino en lugar de Tarantino es Snatch. La primera que vi cronológicamente después de Pulp Fiction fue esta, fue la que me impactó y la que más me gustó. Luego he disfrutado mucho Lock and Stock, he visto posteriormente, uh-huh, pero que la veo un poco al nivel. Uh-huh. La tercera sería El caso Slevin, me pareció en la época que la vi también muy, muy inteligente y muy sofisticada. Y luego por gamberrismo y por macarra y por el disfrute, uh-huh, Ases Calientes, y efectivamente la que menos me gustó fue Bullet Train, porque todo me sonaba ya visto y no me impactó tanto como el director, pues uh-huh, yo estoy seguro que pensaba que iba a impactar.
Vale, pues parecido a Antonio. Voy a ir de abajo a arriba. La que menos es Bullet Train. La segunda es Ases Calientes. La tercera es Snatch. La segunda es Slevin. Y la primera es Logan Stock.
A ti te gusta más Logan Stock. Uh-huh.
Con lo cual, pues yo creo que más o menos que es un anime que el alumno aventajado de Tarantino, con pleno derecho, es Guy Ritchie. Sí. Tenía
está claro.
Intuición, y veo que la compartís.
No, a mí Guy Ritchie me mola. Es decir, me mola incluso en sus bodrios comerciales. Siempre tiene un punto interesante.
La que estrenaron justo el fin de semana antes de que nos confinaran, aquella de los Caballeros del Crimen, o algo así, que salía Matthew McConaughey. Era también de Guy Ritchie.
Sí, que es de Guy Ritchie.
Y
sí,
no estaba mal esa peli.
No, a mí ya te digo. No, a mí incluso los Sherlock Holmes que tiene él me molan. Es claro que son una...
A mí me cargaba el movimiento ese de cámara.
Sí. Ya, al principio
es original,
claro.
Luego cansa.
Claro.
La segunda la vi muy exploitation de la primera, pero la primera sí que es cierto que es original.
Claro. Y quizá la peor es la que tiene con su mujer por aquel entonces, que es su exmujer, ¿no? Que es la más floja. Sí, sí. Y
Madonna, la de...
Pero, o sea, sí, como que ni la contamos. Yo creo que esa película es...
Era Barrios por la Madera.
Te encargo, ¿no? Creo que era así. Te encargo y que más es, pues eso, vehículo de lucimiento para,
claro,
para
Madonna. Y...
También es curioso, no entiendo por qué llamaron a Guy Ritchie para hacer el live action de Disney de Aladdin. Que es el director menos apropiado, creo yo, y que me tocó mucho las narices, porque yo soy fan de la película original de Aladdin y entiendo que la live action tiene muchos destellos de originalidad y es un Guy Ritchie totalmente descafeinado y que no le dejan ser lo que quiere ser.
Sí. Pero a mí me gusta, ¿ves? A mí me apasiona. A mí es que me gusta más el Aladdin de Guy Ritchie que el Aladdin de dibujos animados. Pero todo es una osadía. Y no, era de Gentleman, Los Héroes de la Mafia. Esa,
eso,
Gentleman,
pues,
mira,
esa
está bien.
Pues, no.
Esa es de 2019. Esa es de 2019, está bien. Y luego Despierta la Furia, es que tiene algunas interesantes. Y rodó en Alicante, ¿eh? Guy Ritchie lo tuvo por aquí, por tierras alicantinas. El pacto de Covenant, el título de Covenant.
Sí, la Covenant. Ostras, esa no la he visto, esa es la que estrenaron hace un año.
Sí, del 23.
En Amazon, ¿no?
Sí,
justo fue de plataforma.
Fue de Amazon,
sí, sí.
Pero está todo rodado en la provincia de Alicante.
Sí, sí, correcto.
Perfecto.
Así que
nada, espero que hayáis disfrutado, a pesar de la grabación accidentada que hemos tenido hoy.
Bueno, hemos podido recuperar un poco la experiencia.
¿Esto sigue grabando?
Sí, sigue
grabando. ¿Cuánto llevamos?
Sí, sí. Es una hora y quince.
Una hora y quince más quince, sí. Hora y media.
Hora y media más.
Perfecto, perfecto. Lo que tiene que durar el
Hay
programa.
Unos 40 minutos que se han quedado en
si
el limbo.
A ver si podemos comprar algo de música, era por el copyright de la música.
Sí, ¿no?
De relleno, ¿eh?
Perfecto, ¿no? Pero está bien porque al final, pues bueno.
Hay una cosa que, bueno, esto deja un poco la pelota botando. Más adelante me gustaría, porque nos hemos quedado en Bullet Train, pero yo estoy seguro que hay muchas películas, muchos directores que han querido ser Tarantino en lugar de Tarantino. Uh-huh. Y yo, a quien nos esté escuchando, animo que en los comentarios nos diga si está de acuerdo con las películas que hemos elegido como herederas un poco del espíritu Tarantino y que nos propongan sus propias películas que piensan, que creen que pueden tener influencia de...
Porque ¿dónde nos pueden comentar? Tú que llevas mejor esas cosas.
Pues nos pueden comentar en cualquier plataforma. Estamos en iVoox, en iTunes, en Apple Podcasts, en
Spotify,
en Spotify,
¿no?
En todas,
ya me he mareado yo.
Tenemos más plataformas que oyentes.
Efectivamente, efectivamente. Y aprovecho para decir que agradecemos cualquier
YouTube,
tipo,
¿no?
cualquier tipo de comentario, de pregunta, de comentario a favor, en contra, si estáis disfrutando de estos grandes programas dobles en el Cine Rialto Maracaibo, y pues para que poco a poco la comunidad pues vaya creciendo y para que lleguemos a más gente. No olvidéis dar al me gusta en vuestra plataforma de podcast, dejarnos un comentario y si os gusta, pues seguiremos haciendo más.
Y no voy a hacer el comentario que se hacía cuando empezábamos, cuando se empezaban a subir los podcasts a la plataforma, siempre había un cuñado que decía, ¿y en Teletaxi estamos? ¿En Radio Teletaxi estamos?
Lo diremos, o sea, que lo ponga de nuestro amigo gran cinéfilo Francisco. En
esta lo vi el otro día, lo vi el otro día. Sí, me confesó lo poco que va al cine últimamente.
Pues no decir nada.
Pues muchísimas gracias, Antonio, sobre todo a ti especialmente, porque es el que más te desplazas y encima te desplazas entre jornada laboral.
Sí, sí, sí. Es un placer. Yo que os estaba comentando a Flavia por un reportaje que ya veremos cómo queda, que yo encantado de venir, saludar a los amigos, charlar un rato con vosotros y hablar de cine, que es lo que más me gusta.
Oye, ¿tú te llevas pastitas y todo a la boca? Pastitas,
hombre, claro, he almorzado a las 12. Estoy que
te ha venido bien, ¿no?
Me ha venido bien el aperitivo.
Cuando tengas hambre, pide, tío.
Casi me atraganto en el micrófono, he tenido que beber agua.
Que aquí otra cosa no, pero comida siempre tenemos.
Pues un placer y encantado. Y espero que de verdad que lo hayáis disfrutado y que nos veamos en el próximo gran programa doble.
Efectivamente, pues a ver si podemos a partir del mes que viene grabar los viernes por la tarde, que estamos todos más libres y así no tienes tú tampoco que ir, como decía mi abuela, con la lengua afuera. Muy bien, Antonio, David, muchísimas gracias.
Buen cine, buen cine.
Nos escuchamos.